también en Lucas 21. Seguiremos leyendo a partir del versículo 25, aquí en Lucas 21. Leeremos ahora Lucas 21, del 25 al 38. Lucas 21, del 25 al 38, dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Están aquí el rey Felipe y su familia. No digo aquí entre nosotros, digo aquí en Mallorca. Pero imaginaos si el rey decidiera algún domingo visitarnos, visitar nuestra iglesia. Bueno, por lo menos seríamos un poco más puntuales ese día, ¿no? Yo sé que es difícil aparcar, pero si supiéramos que iba a venir el rey Felipe al culto, creo que encontraríamos alguna solución. Saldríamos de casa una hora antes para llegar a tiempo. Y claro, habría que hacer un montón de preparativos si fuera así. Pero sea que venga a visitarnos o no el rey Felipe, sí va a venir un día el Rey Jesús, el Rey de Reyes. ¿Estamos preparados para su llegada? Hoy vamos a concluir la serie de mensajes sobre estas parábolas de Jesús en este Evangelio según Lucas. Han sido 24 predicaciones cubriendo 27 parábolas aquí en Lucas. Y concluimos hoy con una de las últimas parábolas que contó Jesús. Y es la parábola de la higuera y de los árboles en general. Lucas 21, a partir del versículo 29, dice: también les dijo, refiriéndose a Jesús, una parábola. Ahí está. Y dice: mirad la higuera y todos los árboles. Por eso digo que es la parábola de la higuera, pero también de los árboles en general, de todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Y solo tengo dos puntos principales. Primero, quiero hablar del significado de esta parábola. Y en segundo lugar, del mensaje de esta parábola para nosotros. Así que vamos con el primero de los dos puntos principales. El significado de esta parábola de la higuera y de los árboles en general. Pero vamos a volver a repasar un poco lo que llevamos estos meses viendo sobre estas parábolas de Jesús. ¿Qué es una parábola? Pues una parábola es básicamente una comparación. Esa es la palabra clave. Las parábolas son comparaciones. Jesús compara ciertas verdades espirituales o bien con historias inventadas por él, quizás, o con cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, una de las más conocidas, Jesús compara el gozo del Señor por la salvación de un pecador con el gozo del padre del hijo pródigo por el regreso de su hijo. Yo sé que ya hemos tocado esta historia del hijo pródigo, pero dejadme que vuelva a subrayar, porque es un detalle que a veces no lo vemos cuando leemos esa historia del hijo pródigo. El tema principal, a mi entender, de esa historia es precisamente el gozo de Dios. El gozo que siente Dios cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cuando confía en Jesús como su Salvador. Ese es el tema de la parábola de la oveja perdida, la moneda que se perdió, pero también el hijo pródigo. Lo que tienen en común esas tres historias es el gozo de la persona que había perdido algo y después la encuentra y al encontrarla se alegra, se llena de gozo y quiere compartir su gozo con sus vecinos y con sus amigos. Pues Dios es así. Yo no sé qué idea tienes tú de Dios, pero Dios es un Dios que se alegra, se goza cuando gente como nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, pero también entendemos que hay una solución, hay esperanza en Jesús para nosotros. Y ese es un ejemplo de una parábola que se basa en una historia que cuenta Jesús para ayudarnos a entender esas verdades espirituales. Pero para poner otro ejemplo diferente, tenemos la historia o la parábola de la semilla de mostaza, una semilla de mostaza. Y Jesús, con esa pequeña comparación, con esa planta, compara el crecimiento del reino de Dios, el crecimiento de la obra de Dios en el mundo, con el crecimiento de esa planta, de la mostaza, que empieza con una pequeña semilla, pero va creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a ser casi un árbol, una planta de las más grandes. Y Jesús utiliza, en este caso no es una historia inventada, es un detalle de la naturaleza, es un detalle de la vida cotidiana. Y Él usa esa comparación para que veamos cómo también crece y se va expandiendo la obra de Dios en el mundo. Estos son dos tipos diferentes de todas estas parábolas de Jesús que estamos viendo. Pero ¿y esta última parábola, la de la higuera y de los árboles en general? Evidentemente no se trata en este caso de una historia inventada como el hijo pródigo o el buen samaritano, etcétera, etcétera, ¿no? Es más bien del otro tipo de comparaciones, como cuando Jesús compara el reino de Dios con esa semilla de mostaza. Y en este caso Jesús compara algo, alguna verdad espiritual con la higuera y con los árboles en general, sobre todo los árboles frutales. Y el Señor hace que sus oyentes piensen un poco en esos árboles para también aprender o entender mejor ciertas verdades espirituales, ¿no? Aquí lo tenemos en el 29. También les dijo, Lucas 21, 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Ahí está. Él está llamando la atención de sus oyentes entonces y de nosotros hoy a ese árbol en particular, la higuera. Pero también es aplicable a otros árboles, no solamente a la higuera. Entonces, ¿en qué consiste la comparación en esta pequeña parábola aquí? Fijaos en el versículo 30, que es donde Jesús va desarrollando la comparación. Dice: cuando ya brotan los árboles, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Qué está diciendo? Está diciendo la apariencia de muchos árboles, como la higuera, nos indica a veces en qué época del año estamos. Podemos saber la temporada, la estación en la que estamos, a veces fijándonos en los árboles, porque los árboles que pierden sus hojas, pues en diciembre, en enero, pues están como desnudos, no tienen nada. Y sabemos más o menos, pues tiene que ser invierno, bueno, ya lo sabemos, pero los árboles están indicando en qué etapa del año estamos. Pero después en la primavera, esos árboles frutales salen otra vez, las hojas y la flor, y poco a poco van pasando las semanas y los meses, y van apareciendo lo que van a ser los frutos, los higos, o las manzanas, o lo que sea. Y podemos pensar, fíjate en ese árbol, se ve que estamos en mayo, se ve que estamos en julio, se ve que estamos ya en septiembre. Podemos juzgar a veces, muchas veces, la época del año en la que estamos, fijándonos en los árboles y en su apariencia, ¿no? Es la idea que Jesús pretende sacar con esta última parábola. Pero, ¿cuál es la verdad espiritual con la cual Jesús pretende comparar esta idea de la higuera y de los árboles y de su apariencia? ¿Qué es lo que él pretende transmitir, comunicar a sus oyentes y hoy a nosotros? Pues yo diría, y quiero ser lo más sencillo posible, porque a veces nos liamos y nos enrollamos y en vez de salir con más idea, salimos a veces con menos idea. Espero que no sea así hoy. Quiero ser sencillo. Entonces, os voy a decir ya directamente, sin complicaciones. Yo entiendo que aquí Jesús está hablando principalmente de su propia segunda venida. Eso lo podéis entender, ¿no? Habla del reino de Dios, ¿no? Dice en versículo 31, después de decir eso de la higuera y de los árboles y cómo indican a veces la fecha, el mes en el que estamos, lo que sea, después dice, así también, ahora viene la parte que es mensaje para sus oyentes, la comparación con la verdad espiritual. Dice en el 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, las cosas de las que Jesús ha estado hablando en todo este pasaje, por eso hemos leído Lucas 21 del 5 al 24, porque se habla de una serie de señales, de cosas que van a pasar, y aquí dice en el 31, cuando veáis que suceden estas cosas que he estado diciéndoos en esta conversación, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Veis la comparación? Nos fijamos en la aparición de un árbol y sacamos la conclusión, tiene que estar cerca el verano. Lo veo por el estado de la higuera, de los árboles. Dice, pues de la misma manera que podéis haceros una idea de que viene el verano al fijaros en los árboles, cuando os fijéis en las señales de mi segunda venida, también vais a sacar la conclusión, no de la fecha, por supuesto, que nadie salga pensando que yo haya dicho que podemos así hacer, sacar la calculadora y sacar la fecha exacta de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. No, eso no se va a poder hacer nunca. Pero sí nos podemos hacer una idea de que el fin del mundo, que es lo mismo que decir la segunda venida de Cristo, porque cuando Él venga por segunda vez, será ya el fin del mundo, es como si fuera más o menos el mismo acontecimiento, pues hay unas señales que Él nos ha dado para que nos hagamos una idea de que se va acercando su venida y el fin del mundo. Igual que nos fijamos en los árboles y sacamos una idea sobre la fecha y todo eso. Esa es la comparación, ¿no? Entonces, ya podéis desconectar si queréis. He dicho lo esencial. Espero que os llevéis esta idea. La idea de esta última parábola de Jesús sobre la higuera y los árboles y tal, es que de la misma manera que nos fijamos en el estado de los árboles y sacamos conclusiones sobre la fecha, dice, pues de la misma manera, si nos fijamos en las señales que Jesús nos da de su segunda venida y del fin del mundo, pues también podemos hacernos una idea de que se va acercando cada vez más su venida, porque sabéis que Jesús va a volver, ¿no? Él ya vino hace 2000 años, murió por nosotros en la cruz, resucitó de la muerte, ascendió al cielo, volvió al cielo, pero Él dijo antes de marcharse, no os preocupéis, yo volveré, voy a volver. Y todavía no ha vuelto, pero va a volver, va a venir en cualquier momento. Entonces, esta última parábola tiene que ver con eso, tiene que ver con su promesa de volver, de venir a por nosotros, cuando venga en su gloria y será también el fin del mundo. Ahora, dicho lo dicho, yo sé que muchas de estas señales, ¿verdad? Señales que vienen en Lucas 21, a partir del versículo 5, muchas de las señales de las que habla Jesús aquí no tienen que ver todas ellas con el fin del mundo o con su segunda venida. Algunas, o la mitad, o no sé cuántas de ellas, se refieren a otra cosa distinta, y no os quiero liar, pero quiero ser sincero, y es así. Hay señales aquí que se refieren no a la segunda venida de Jesús ni al fin del mundo, sino más bien a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Jesús está hablando aquí en el año 30, más o menos. Faltaban 40 años, pero 40 años después, Jerusalén iba a ser totalmente destruida, el templo y mucha gente matada, una tragedia para el pueblo judío. En el año 70, los ejércitos del emperador romano iban a acabar con Jerusalén y con el templo y con todo eso, y mataron mucha gente. Entonces, algunas de las señales se refieren a eso. Se refieren no a el fin del mundo muy lejano, se refieren a algo que iba a pasar solo 40 años más tarde de decir estas cosas Jesús. Por ejemplo, vamos a empezar por el principio. Espero no enrollarme mucho con esta parte, pero Lucas 21:5. Unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, y ahora vienen palabras de Jesús, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿A qué se refiere eso? Pues evidentemente se refiere a la destrucción de Jerusalén. Dice, ¿veis este templo tan hermoso? Pues vendrán días cuando no quede ni una piedra sobre otra piedra. ¿Por qué? Pues porque van a venir y van a destruir la ciudad y van a destruir el templo. Es evidente que se está hablando de eso, ¿no? Porque están diciendo, ¿Veis, Señor, el templo, lo precioso que es, lo hermoso que es? Sí, pero ahora sí, pero dentro de no mucho, mucho tiempo, pues no va a ser así, ¿no? Versículo 7, le preguntaron, se supone sus discípulos, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿A qué se refiere la palabra esto? ¿Cuándo será lo que tú estás diciendo de que no va a quedar piedra sobre piedra, o sea que el templo va a ser destruido? ¿Cuándo va a ocurrir eso? La destrucción del templo, ¿no? Y dice, ¿qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Hasta ahora todavía estamos hablando de la destrucción de Jerusalén. Versículo 8. Entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, esto también podría referirse a los 40 años entre decir Jesús estas palabras y su cumplimiento en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Dice que van a venir muchos engañadores, muchos anticristos, muchos falsos cristos, no os dejéis engañar por ellos. O sea, se podría referir a esos 40 años que quedaban para la destrucción de Jerusalén. Pero también estas palabras podrían ser aplicables a casi cualquier tiempo de la historia, porque en todos los siglos ha habido engañadores, anticristos, falsos profetas, etcétera, etcétera. No es solamente aplicable al tiempo justo antes de lo de Jerusalén, el año 70. Es como más general, ¿no? Pero luego, si seguimos leyendo, a partir del versículo 12, se habla de la persecución que van a sufrir sus discípulos, los creyentes en él. Dice en el 12, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. O sea que esto parece que se refiere principalmente a la persecución que iban a sufrir ellos mismos, los primeros seguidores de Jesús. Si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, leemos el cumplimiento de estas palabras en la persecución que hubo primero por parte de los judíos y después por parte de los romanos. Hubo mucha persecución en los años siguientes de cuando Jesús se fue, ¿no? Pero también esto podía aplicarse a todas las épocas de la historia, porque ¿cuándo no ha habido persecución de los cristianos? El siglo de más persecución hasta ahora ha sido el siglo XX. Y el siglo XXI tiene pinta de que va a ser aún peor que el siglo XX en cuanto al número de víctimas de persecución en el mundo cristiano. Pero no vamos a ser dogmáticos. Estoy diciendo que parece ser que la primera referencia aquí es a la persecución que iban a sufrir los primeros creyentes en Jesús, pero también la misma idea es aplicable a todos los tiempos, porque siempre ha habido y siempre habrá persecución. Si os fijáis en los versículos del 20 en adelante, dice, esto sí que tiene que ver con el año 70, porque dice, versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, pues enseguida estamos pensando en lo que he dicho antes, los soldados romanos rodeando, sitiando Jerusalén, destruyendo después Jerusalén. Yo creo que es evidente que el versículo 20 en adelante, esta parte se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y no tanto a la segunda venida de Cristo y al fin del mundo. Si os fijáis en el versículo 32, que es un versículo muy difícil de entender, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es un versículo difícil, pero no es tan difícil si se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque entonces tiene perfecto sentido. Está diciendo que de esta generación, de la gente que está viva ahora en el mundo, algunos todavía estarán vivos cuando Jerusalén sea destruida, porque solo faltaban 40 años. Pues los más jóvenes, los que tenían 20 años o menos, o un poco más, iban a estar vivos todavía en el año 70. Entonces tiene sentido que Jesús diga no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. ¿Qué cosas? Bueno, por lo menos la parte que tiene que ver con Jerusalén y con su destrucción, ¿no? Pero dicho todo lo dicho, otras de las señales, estamos hablando de las señales, hay algunas señales que son señales de la destrucción de Jerusalén, pero hay otras señales aquí que se refieren claramente al fin del mundo, se refieren claramente a esa segunda venida de Jesús. Por ejemplo, los versículos del 9 al 11 son muy generales. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, tal, tal, tal. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambres, pestilencias. Estas señales son tan generales que también podrían referirse a cualquiera de las dos cosas, la destrucción de Jerusalén o el fin del mundo. Pero cuando lleguemos al versículo 25, todo esto ya se refiere a su segunda venida y el fin del mundo. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fijaos, verán al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es uno de los nombres o los títulos de Jesús mismo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre, me verán a mí, que vendré en una nube con poder y con gloria. El siglo 27 se refiere clarísimamente a la segunda venida de Jesús y al fin del mundo. Entonces, lo que tenemos aquí es una mezcla de señales, algunas de las cuales se refieren claramente al año 70, cuando Jerusalén sería destruida por los romanos, lo de los ejércitos. Hay algunas señales que se refieren claramente al fin del mundo y a la segunda venida de Jesús, como el versículo 27, y hay algunas señales que quizás no podamos ser tan claros y tan tajantes, porque podrían referirse a cualquiera de los dos acontecimientos, ¿no? Ahora, hay una conexión entre el año 70 y el fin del mundo. Y es que ambos acontecimientos son juicios de Dios, en el sentido de que la destrucción de Jerusalén por los romanos fue un juicio de Dios sobre los judíos por su rebeldía contra el Señor, por su desobediencia, por su rechazo de Jesús como Mesías. No quisieron reconocer a Jesús como Mesías. Y entonces eso fue como para sellar su destrucción. Y cuando Dios permitió que los romanos destruyesen Jerusalén en el año 70, fue un juicio de Dios sobre el pueblo judío. Y todos los juicios de Dios que ha habido son como anticipos del gran juicio de Dios que vendrá cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga también habrá un juicio de Dios, el mayor de todos los juicios. Porque todos los seres humanos comparecerán ante Dios como juez en ese juicio final. Entonces, todos los juicios anteriores apuntan al gran juicio que va a venir cuando Jesús venga. Entonces, tanto lo del año 70 como el fin del mundo y su segunda venida tienen que ver con el juicio de Dios, pero también ambos acontecimientos hablan de salvación. Porque, no sé si lo sabéis, pero en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, había en Jerusalén muchos cristianos. Eran judíos, pero creyentes en Jesús como Mesías, ¿no? Vivían en Jerusalén o en sus alrededores. Y ellos, al hacer caso de las advertencias de Jesús 40 años antes, en pasajes como este, ellos se fueron, salieron de Jerusalén a tiempo para salvarse. Se salvaron miles de cristianos por el simple hecho de hacer caso de las profecías de Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén y pudieron salvarse. Es decir, aunque fue un juicio de Dios, aunque fue una destrucción terrible para Jerusalén y para los judíos, pero también fue un tiempo de salvación para muchos que confiaban en lo que Jesús había dicho. Y cuando venga Jesús en su segunda venida, aunque también sea un juicio y aunque también sea para condenación para los que hayan rechazado a Jesús, pero también será un tiempo de salvación para los creyentes en Jesús. Y en ese sentido, no debemos exagerar las diferencias entre lo que pasó en el año 70 en Jerusalén y lo que pasará cuando Jesús venga en su segunda venida. Ahora, dicho todo esto, te estoy diciendo que lo que significa esta parábola de la higuera y de los árboles en general es que, al igual que nos fijamos en los árboles y sacamos conclusiones, Jesús dice, pues también fijaos en estas señales de las que os estoy hablando, para que cuando veáis el cumplimiento de esas señales, también sepáis que se acerca el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se acerca la consumación del reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado cuando vino Jesús por primera vez y será consumado cuando venga por segunda vez. Y tenemos que fijarnos en las señales para ver que nos estamos acercando a la consumación del reino de Dios en la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Ahora, vamos a pasar al mensaje. Y lo voy a resumir en 7 reflexiones. Ahora voy a hablar de nosotros exclusivamente. Es decir, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros esta mañana a través de este pasaje y esta parábola de la higuera, etcétera, etcétera? Lo voy a resumir en 7 reflexiones. Primera reflexión. Jesús nos está diciendo que creamos de verdad que Él va a venir. Déjame que te pregunte, ¿crees de verdad que Jesús va a venir, va a volver como Él dijo? Yo sé que si somos creyentes sabemos la respuesta correcta y todos vamos a decir, sí, 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 yo lo creo porque es lo que creemos los evangélicos. Ya, pero yo te estoy preguntando si tú lo crees de verdad. Si tú crees que lo que dijo Jesús sobre volver al mundo en su gloria con sus ángeles, si eso algún día se va a cumplir. No te estoy preguntando si sabes la fecha. Yo sé que no sabes la fecha. Te estoy preguntando si crees de verdad en la segunda venida de Jesús. Y esto es importante porque creer o no en su segunda venida va a influir en cómo vivimos nuestras vidas. Porque si no creemos que Él va a venir, nos relajamos y es más fácil vivir de cualquier manera. Pero si sí creemos que Jesús va a volver, eso tiene que tener un efecto real sobre nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Para qué estamos viviendo nuestras vidas? Si creemos que Jesús puede volver en cualquier momento, esa creencia impactará a nuestras vidas. Fijaos que en el versículo 33, cuando Jesús dice aquí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras a las que Él se refiere son sus palabras aquí. ¿Sobre qué? Sobre su segunda venida. Y está diciendo, ¿qué pasa? ¿Os cuesta creer lo que os estoy diciendo? ¿Que un día voy a volver a este mundo? Dice, aunque pasen el cielo y la tierra, mis palabras no pasarán. Lo que os estoy diciendo sobre mi segunda venida, lo podéis creer, porque es verdad, porque mis palabras no van a fallar. En segundo lugar, Jesús quiere que tomemos en serio las señales de su segunda venida. ¿Cuáles son esas señales? Hemos visto algunas de ellas, ¿no? Hemos visto que va a haber cada vez más guerras y conflictos. Hemos visto que va a haber cada vez más terremotos, hambres, pestilencias, etcétera, etcétera. hemos visto lo de la persecución. No es que no hubiera persecución en aquel entonces. Hemos dicho que sí, que también iba a haber persecución desde el principio de la iglesia, y fue así. Pero esa persecución va creciendo en su alcance, va afectando a cada vez más cristianos. Hoy oramos por la iglesia perseguida y no estamos pensando en nosotros, en España. Pero en España ha habido persecución durante siglos de los cristianos que pensamos como nosotros. Y en un futuro es probable que también vuelva a haber persecución en España de gente como nosotros. La persecución se va extendiendo y va llegando a cada vez más países. Cada año hay más países perseguidores de cristianos como nosotros. Nos van rodeando, tanto por el avance del Islam como por otras religiones como en la India, el hinduismo o el budismo en otros países, pero también en países comunistas como Corea del Norte, China, sigue habiendo mucha persecución. Vietnam, Laos, estos países surasiáticos, la persecución está creciendo, pero la persecución nos recuerda que Jesús puede volver en cualquier momento. La persecución, en su creciente intensificación, nos está diciendo, es una señal de que se acerca la venida de Jesús y el fin del mundo. No tenemos que jugar a adivinar fechas ni nada, es como hacen algunos. Pero sí creer que si Jesús habla de señales, es porque son señales de algo. ¿De qué? Son señales de su segunda venida y del fin del mundo, la consumación del reino, como decíamos antes. Número 3, Jesús quiere que vivamos cada día a la luz de su segunda venida. ¿Vives tú así? ¿Vivo yo así? Si somos honestos, muchas veces no vivimos así, ¿verdad? Pero Jesús quiere que cada día al levantarnos pensemos, Jesús dijo que volvería. Podría ser hoy. Yo quiero vivir hoy como si pudiera ser el día de su regreso. Porque eso cambiaría el chip de nuestra forma de vivir. Otra cosa más, número 4, que nuestra expectación de su venida nos proteja de ciertos pecados. Todos somos pecadores y pecamos. ¿Quién de nosotros no peca? Pecamos todos. Pero pensar en que Jesús puede volver en cualquier momento tiene que ayudarnos a luchar contra nuestros propios pecados. Olvídate de los pecados de los demás. Céntrate en los tuyos y yo en los míos. Una cosa que nos puede ayudar en la lucha, en la guerra contra nuestros propios pecados, es el hecho de pensar, Jesús podría volver ahora mismo. ¿Quiero que me encuentre a mí haciendo esto cuando Él venga? ¿Para mi vergüenza? Yo estoy aquí pecando de esta manera. ¿Y qué pasaría si Jesús ahora mismo volviera? Si Él eligiera este momento para volver y me encontrara a mí así, dándole a Él la espalda, dando rienda suelta a mis deseos pecaminosos, metiéndome en esas páginas de pornografía en internet, etcétera, etcétera. Cosas que hacen también muchísimos creyentes. No somos mejores que nadie más. Pero la segunda venida de Jesús es un aliciente, es una motivación para que vivamos vidas cada vez más santas. No tengamos miedo de hablar de la santidad. No estamos diciendo, como los fariseos, que seamos mejores que nadie más. Estamos diciendo que a los que Dios salva, también Él los santifica. Los hace ser más como Jesús. Y si no estamos en ese proceso, es que no creemos realmente en la segunda venida de Cristo. Aquí se habla en el versículo 34 de glotonería, embriaguez. Bueno, son ejemplos. No pensemos que los únicos pecados sean los pecados de la borrachera o el sexo. Esos son los más fáciles de reconocer, pero hay mucho orgullo, envidia, cosas que están dentro de nosotros que son tan malos o peores que los pecados más visibles. Pero la segunda venida de Cristo tiene que motivarnos a estar en ese proceso de santificación. ¿Estás tú en ese proceso? ¿Te importa tu santificación? ¿Qué haces cada día para santificarte, para ser más como Jesús? ¿Qué haces tú para ser más como Él? Número 5, que nuestra expectación de su venida nos proteja también de una perspectiva demasiado terrenal. Me refiero a una frase aquí en el 34 al final cuando dice, y de los afanes de esta vida. Está diciendo, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, fijaos en la palabra corazones, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida no son pecados. Es otra cosa diferente. Los afanes es cuando nos preocupa más lo material que lo espiritual. Es cuando perdemos de vista a Dios, a Jesús, la Biblia, el Evangelio, todo lo que tiene que ver con nuestra fe en el Señor. Y vivimos como vive la gente atea. A veces, aun siendo creyentes, vivimos como si fuéramos ateos. Igual que hay creyentes no practicantes, hay ateos practicantes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, aunque yo diga ser el número uno de los creyentes, pero si yo vivo como si no fuera creyente, dejándome llevar por los afanes de esta vida y no por el reino de Dios, es como si fuera ateo. Es como ser ateo practicante. Practico el ateísmo, aunque diga ser creyente. Número 6. Nuestra expectación de su venida nos tiene que motivar a compartir el mensaje de Jesús con la gente. Porque dice aquí en el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Un lazo no es algo bonito. Un lazo es lo que usaban o usan los cazadores para cazar a los animales. Y está diciendo, cuando venga Jesús en su gloria, será como el peor lazo de todos los lazos. Será su segunda venida. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Que nos preocupemos por la gente que todavía no conoce a Jesús como su Salvador. Vivimos rodeados de personas que, sin juzgarlas nosotros, según la Biblia, no han puesto su fe en el único que les puede salvar, que es Jesús. ¿Y quién es responsable de decírselo? Pues nosotros. ¿Quién sino nosotros se lo va a decir? Nosotros tenemos el mensaje de Dios. No somos perfectos, nos equivocamos, no pretendemos tener toda la verdad bajo nuestro control ni nada por el estilo. Pero Dios nos ha querido revelar el mensaje por el cual la gente puede ser salva y nos ha dicho, salid y compartid con la gente ese maravilloso mensaje. Y es nuestra responsabilidad y privilegio hacer eso. Pero cuánto más si creemos en la segunda venida de Jesús. Primero porque tenemos un tiempo limitado. Solo tenemos hasta que Él venga y nada más. Después ya no habrá más evangelización. El momento para evangelizar es el presente. Nada más. Solo tenemos hoy para evangelizar. Solo tenemos hoy para intentar, aunque sea con mucho rechazo, aunque sea con mucha vergüenza a veces, pero solo tenemos hoy para intentar compartir con alguien el mensaje que más necesidad tienen de oír, de escuchar, de conocer, aunque nuestra evangelización sea muy imperfecta, y lo es. Pero Dios puede usar tus pobres palabras y mis patéticas palabras. Dios puede usar eso para despertar interés en alguien. Pero tenemos que estar dispuestos a abrir la boca. Y lo hacemos también con un ojo puesto en las nubes, a ver si viene hoy Jesús por segunda vez. Solo tenemos hasta que Él aparezca para compartir con la gente. Finalmente, Jesús nos cuenta esta comparación con los árboles para que vivamos como viviríamos si supiéramos que Él iba a volver hoy. Sé que ya lo he dicho con otras palabras, pero este es el mensaje de esta parábola. Está diciendo, sois expertos en el tema de los árboles, ¿verdad? Sabéis fijaros en un árbol, así mira, la flor está tal, el fruto empieza a aparecer. Somos expertos en analizar, ¿no?, la naturaleza. Ah, pues yo soy un experto, no sé qué, no sé cuánto. Pero no somos tan expertos en interpretar las señales de que la venida de Jesús se está acercando. Hay señales que se están cumpliendo y se acerca su segunda venida. Y Él quiere que vivamos hoy como si supiéramos que hoy iba a ser el día. Imaginaos, sé que no lo podemos saber, pero imaginaos que sí que pudiéramos saber. Imaginaos que Jesús hubiera dicho, el 5 de agosto de 2018 es cuando voy a volver, que es hoy, por cierto. Bueno, por lo menos algo cambiaría en nuestra vida hoy. Si Jesús nos hubiera dado la fecha, nos habríamos preparado para la fecha, como mínimo. No tenemos fecha, pero sabemos que podría ser hoy, podría ser mañana el 6 de agosto, podría ser septiembre, podría ser 2019. No sabemos la fecha, pero la idea es que vivamos cada día, cada hoy, como si pudiera ser, como si fuera la fecha de su venida. Y nuestras vidas no serían iguales si pensáramos así. Termino. Cuando Jesús cuenta esta pequeña parábola de la higuera y de los árboles en general, faltaban 40 años para la destrucción de Jerusalén, el año 70. Eso ya pasó hace 1948 años. Y nosotros hoy ya no podemos prepararnos para eso. No como los primeros discípulos. Nosotros hoy ya no podemos. Es imposible que nos preparemos para algo que pasó hace casi 2000 años. Es imposible. Ahora, para lo que sí podemos prepararnos nosotros, para lo que tenemos que prepararnos nosotros, es para la segunda venida de Jesús. Para el fin del mundo. Para el juicio final. Cielo o infierno. Para eso, tú y yo necesitamos prepararnos. Cada día que pasa nos acerca un día más a su venida. Hoy está más cerca que ayer. Esa siempre inminente consumación del reino de Dios debería tener un efecto, un impacto sobre cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos compartiendo el Evangelio con la gente? ¿Estamos deseando, anhelando que Jesús venga ya para que podamos estar con Él? Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos, aplícanos tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. En el nombre tuyo. Amén.